Milagrosamente, estaba recién acá viendo los números de los dos primeros episodios que ya están en el aire. La audiencia, no, o sea, yo decía, bueno, escucharán dos o tres personas. Lo compartí en Twitter nada más al link del podcast y le dijo, no sé, a mi vieja, no sé, ni idea. Y me llamó mucho la atención y me sorprendió porque cada episodio, los dos que compartí, tiene más de 50 reproducciones y no entiendo de dónde. Así que, bienvenidos a Foda, ese podcast. Mi nombre es Luisma, estoy en Luisma Dovale, Twitter, Instagram. Más Twitter que Instagram no doy tanta bola. Y esto es un ratito, 30 minutos, un poquito más chirola. De cosas totalmente aleatorias y sin sentido y random, de una suerte de catarsis o sesión, una cosa por el estilo. Pero me llamó mucho la atención, por eso lo quería mencionar en esta semana que ha sido bastante creativa, además, como para poder prender el micrófono y grabar algunas cosas. Así que muchas gracias a esas personas que estuvieron escuchando del otro lado. Si quieren manifestarse, me pueden escribir a fodace@pophouse.fan. O me mandan un DM ahí en Luis Madovale y me cuentan de qué va, o si les gusta o no les gusta, o si quieren participar contándome algo, no lo sé. Me mandan un mail, algo por el estilo. Ni idea, no sé, pero fue como una sorpresa, pues yo pensé que no iba a escucharlo absolutamente nadie. Y dije, bueno, serán dos o tres. Así que está bueno. Y todavía ni siquiera lo publiqué en Instagram, ponele. Ni siquiera avisé, digamos, a mis amigos. Tampoco sé que si mis amigos. Si quiero que mis amigos se escuchen porque me da un poco de vergüencita esto de estar haciendo catarsis con un micrófono mirando la pantalla y que el timer del GarageBand, cómo va pasando y grabando algo sin sentido. Pero bueno. Y decía que esta semana había sido bastante creativa porque. Claro, en una semana armé tres episodios de esto, de Fodas, para poder tener una espalda, ¿no? Digamos ahí en la plataforma, en Spotify. Que hasta ahora solamente creo que está en Spotify. Y si alguien lo descubre, por lo menos, y si le gusta alguno de los episodios, que agarre al azar, por lo menos tiene otras opciones como para decir, bueno, a ver si realmente me gustó o no, escucho otro o no. Así que no se olviden de seguirlo al podcast. De activarle las notificaciones y tercero, ponerle un. ¿Cómo se dice? No es me gusta. Ponerle un par de estrellas. Cinco en el mejor de los casos. Una si es que es un pésimo podcast. La posibilidad la tienen de hacer ustedes. Y además de estos tres episodios que salieron en la semana, yo calculo que esto debería ser tipo jueves por semana o cada 2 semanas, un nuevo episodio, algo por el estilo. Pero bueno, necesitaba hacer como esta espalda, como les decía. Además de esto de Fodace, también volvimos a hacer Jurassic Club Podcast. Ya les voy a contar ahora hacia el final, porque va a ser uno de los Pega o Fodace, que vendría a ser como el Atenti del otro podcast, más o menos. Pero bueno. Y para comenzar un poco el episodio de la semana, mi intención es que no se pase de 30 minutos, a ver si lo puedo hacer un poco más corto, o que sea 30 minutos clavado. En la semana estuvimos, ya habla como en plural, por un par de plays que tuvo. En la semana me perdí, ay, no debería perderme así. Bueno, en la semana estuve haciendo episodios de 40 minutos, a eso iba. Y entonces quiero hacer algo más tranqui. Y como para comenzar, tenía ganas de quejarme. Como que ya estamos a mitad de semana, hoy miércoles se graba, mañana jueves está publicado, o sea, si estás escuchando es jueves 14, 15 de septiembre en adelante, ya se va a septiembre, es increíble, o sea, estamos a mitad del fucking mes de septiembre, faltan nada más que 6 días para la primavera y Navidad ahí, que nos empieza a mirar desde lejos, pero volviendo, intentando no dispersarme tanto. Entonces pensaba de qué iba a hablar y decía, bueno, me quiero quejar un poco. Han pasado cosas, qué sé yo. Y me acordé que hace 2 o 3 semanas fue la grabación del piloto, que ya les dije que no va a salir a la luz, pero hay algo que quiero rescatar de ahí, porque es sumamente random, y me hizo como un disparador. Es una locura, pero bueno, no tiene nada. Me había quejado en aquel entonces porque fue algo que me pasó en esos días o en esa semana en donde grabé el piloto, que fue que se me rompió el calefón. En realidad yo estuve de viaje en Estados Unidos y cuando vuelvo mi mamá estaba acá en casa, se quedó cuidando la casa, el calefón goteaba. Entonces hasta que logramos dar con un plomero, hasta que el plomero vino y vio qué era lo que estaba pasando. También puso peros porque, claro, tenemos un mueble de cocina, una alacena, muy pegada al calefón, lo cual hace, sí, ahí sinceramente lo hace muy dificultoso trabajar sobre el calefón, ese mueble, porque está muy, muy encima. Entonces ya dijo, no, pero si está este mueble yo no puedo. Y hasta que yo me liberé más o menos para poder ver de qué se trataba, al final lo terminé rompiendo el mueble porque, ¿qué pasa? Es una alacena de cocina que tiene como tres partes. Y una de ellas está como hacia la ventana y más pegada al calefón, que el calefón está justo al lado de la ventana. Y claro, saco las cosas de ese lado de la alacena, que está justo sobre la cocina, y veo los tornillos. Los saco y seguí ahí prendido durísimo. Entonces pensé que, uy, esto está pegado con el resto de todo el mueble. Entonces medio que empecé a entrar en desespero y a tirar, a hacer muchísima fuerza, hasta que hizo ¡prac! Y se cae un mueble pesadísimo, esa pieza, no los otros dos, por suerte están perfectamente ahí sobre, ajustados a la pared. Pero que, claro, estaba atornillado con tres tornillos hacia el costado, o sea que rompí el mueble. Todavía lo tengo acá, lo estoy viendo en este momento y lo odio, porque tengo que volver a ponerlo, pero es muy pesado, entonces necesito que alguien me ayude. Así que si alguien de otro lado está escuchando y quiere venir a ayudarme a sostenerlo mientras yo vuelvo a poner los tornillos, no hay drama. Pero bueno, hasta que pasó todo eso, pasó mucho tiempo. Y una vez que pude sacar ese mueble, le avisé al plomero de que venga. Que venga. La cuestión es que vino el plomero, que es un señor que anda siempre por la zona, qué sé yo, que ya le tomé afecto. Me dice, bueno, listo. Esto está pinchado. Se pinchó la camisa. ¿Y la camisa? Bueno, sí, la camisa. Son 20, 30 mil pesos de camisa al día de hoy en Argentina. Hay que cambiarla. Y 12 mil pesos de mano de obra. Son 40 mil, 42 mil pesos. 40 mil, redondeemos. Chan. Pero bueno, yo necesito bañarme. Y el calefón estaba perdiendo mucha agua y no puedo vivir con un balde abajo del calefón juntando las gotas que caen durante todo el día. O lo que estaba haciendo era abriendo y cerrando el agua, ¿no? Bueno, en fin. Viene, lo cambia, qué sé yo. Y nada, es esa la historia. Como, el tema de los artefactos o los electrodomésticos, ¿cómo te facilitan la vida? Pero a la vez, cuando algo está no andando bien, ¿cómo te complican la existencia? No sé, ¿soy yo solo el que me hago tanta mala sangre con estos temas? ¿O ustedes del otro lado también se hacen mala sangre cuando algo no está funcionando? Yo me estreso, vivo como una tensión permanente. Por ejemplo, el lavarropas tiene 2 años, hay que hacer un service completo. Era ultra silencioso y ahora ya empieza a hacer ruido. No encuentro todavía un momento porque hay que sacarlo. Escaleras porque no entra en el ascensor. Ay, no, ya se me quiebra la voz tan solo pensar en toda la situación. Entonces, claro, y después el otro día me bañaba y pensaba, ¿y cómo calienta el agua esto? Porque, claro, ahí pude ver cómo era la dichosa camisa, que no es más que un, ¿cómo me explico? Una serpentina de metal, de aluminio, no sé qué es, lata, ni idea cómo se llama ese metal con el cual se hace este artefacto, pero que tiene una entrada y una salida, ¿no? De agua, obviamente. Eso va contra las entradas, salidas de la pared, de la corriente de agua del departamento, de la casa. Y por un lado entra fría, hace toda la combustión, el calefón, con el gas, y calienta ese metal a tal temperatura que cuando el agua va pasando, del otro lado le entrega caliente. Pero me costaba un poco entender cómo funcionaba. Porque digo, puede muy rápido. El agua pasa muy rápido como para calentarse así, pero bueno, parece ser que sirve, es eficiente. Y hay una web que se llama DicTuk.com, Chile.cl, calculo no, es Chile. TikTok. ¿Qué es TikTok? No sé, algo sobre agua. La cuestión es que dice todo lo que necesitas saber sobre tu calefón. Y dice, para comenzar, el calefón es un artefacto que calienta el agua gracias a la energía liberada por la combustión de un gas, la cual templa un serpentín por donde circula el agua fría, aumentando la temperatura de esta. Existen factores que serán determinantes en el grado de temperatura con la que recibiremos el líquido dentro de estas. La más importante es el flujo de agua que necesitamos calentar, el que debe ser similar a la capacidad del calefón. Y ahí está la explicación de cómo es que a cierta velocidad puede calentar el agua a determinada temperatura, ¿no? Y dice, por ejemplo, si nuestro calefón tiene una capacidad de 5 litros, esto quiere decir que es capaz de elevar a 25 grados centígrados la temperatura de un flujo de agua de 5 litros por minuto. En caso de pasar el doble de agua, en este caso 10 de litros, por 10 de litros, 10 litros por minuto, el agua se calentará solo a 12,5 centímetros, grados centígrados sobre su temperatura inicial. Al respecto, Fabián Ormazábal, gerente de la Unidad de Ingeniería Térmica y Medio Ambiente del DICTUC, asegura que, en general, la capacidad del calefón que se necesitará depende de cuántas llaves de agua caliente se tendrán abiertas simultáneamente. Lavamanos, lavaplatos, duchas, etc. Si solo necesitamos el lavaplatos o lavamanos, bastará con un calefón de 5 o 7 litros mi por minuto. En cambio, si nuestra necesidad es solo la ducha, sin otro consumo simultáneo, la capacidad requerida pudiera ser de 11 o 14 litros por minuto. No obstante, si además de la ducha se estará utilizando un lavaplatos y otra ducha, la capacidad ya debiera ser superior a 14 litros por minuto. El mío es de 14 litros, eso sí me acuerdo porque yo fui a comprar la dichosa camisa y era de 14 litros. Igual yo, si me estoy bañando, ¿no? En la ducha y alguien abre un lavamanos o el agua de la cocina, o sea, cagué, se enfría. Así que no sé si están tan así. Necesito como un calefón más grande, pero a la vez no quiero porque pobre planeta. Pero bueno, sigue. En relación a esto, el profesional del TikTok explica que lo más importante es siempre tratar de utilizar la menor cantidad de agua caliente posible, ya que, por ejemplo, en las duchas es típico que salgan entre 12 y hasta 17 litros por minuto. ¡Es un montón! Nunca me imaginé que iba a ser tanto. Entre 2 y 17 litros por minuto. Y yo tardo entre 10 y 15 minutos en bañarme. Soy bastante rápido, pero son 200 litros fáciles. Es muchísima agua. Bueno, siendo que para una ducha adecuada bastan entre 7 litros por minutos. Por lo que elementos como los reductores de flujo podrían ser una buena alternativa para disminuir el nivel de consumo de un calefón. Ah, yo tenía de PSA un filtro. De hecho, no tengo más porque cuando me fui de vacaciones lo saqué porque se endurece al estar estático. Después no pasa una gota de agua, pero lo saqué. Debería ponerlo nuevo. Y eso hacía que salga un poco menos. Y termina diciendo, a su vez, otra variable a tener en cuenta es el lugar donde ubicaremos el artefacto, ya que por ley está prohibido instalarlos en dormitorios o baños, y el exterior de la casa suele ser la mejor opción, siempre y cuando queden protegidos de corrientes de aire y lluvia. Sin embargo, se debe considerar que entre mayor sea la distancia entre la llave de agua y el calefón, menor será la temperatura con la que llegará al usuario, debido a las pérdidas de energía producidas en el trayecto. Sí, el tema de la ubicación es clave. Por eso hay edificios que no tienen calefones a gas en este sentido, porque tienen eléctrico, por el tema ¿viste? Vivimos cada vez en casas más chicas y no se habilitan calefones porque no hay dónde ponerlos, básicamente, y donde yo vivo también está ahí nomás, ¿eh? Así que, repasado con esta web del DicTuc, con esta gente de ingeniería térmica y medio ambiente, por lo menos entendí un poco más cómo es esta relación de entre cuántos litros pasan por esa dichosa camisa que está a fuego pleno por la combustión del gas y cómo se va calentando y cuál es la relación entre cantidad de litros que pasan y potencia de ese calefón, que además viste que los calefones tienen distintas potencias, pero me quedé impactado y choqueado con esto de entre 12 y 17 litros por minuto. Es mucho para una ducha de 10-15 minutos, que ya de por sí es corta, son 200 litros fáciles. Imagínate esa gente que está 45 minutos duchándose, entre que empiezan a ducharse, se desenredan el pelo, se pasan el jabón, se hacen la paja, se lavan el pelo, se cortan las uñas, escuchan música, cantan, y se terminan de bañar 45 o 50 minutos. Chao, chicos, se acabó el planeta, o sea, no hay medio ambiente que aguante, así que, ojo, pongámonos a pensar en el planeta. Báñense más rápido o con menos cantidad de agua. Y ahora sí, como para cambiar un poco de tema, traigo acá un autodesafío. Y es algo que me está pasando constantemente, o me pasa constantemente, depende con qué grupo de amigos o amigos me veo. Perdón el ruido que hay de fondo, pero estoy grabando. Apenas pasa las 6 de la tarde y acá hay una escuela de inglés y los papi mamis que vienen a buscar los chicos insoportables se adueñan de la cuadra. Así que pasa eso. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, entonces. Me pasa seguido de que depende con qué grupo de amigos esté, no entiendo nada de lo que hablan cuando se empieza a hablar de farándula y de entretenimiento y de chismes y amarillismo argentino. La verdad, yo me desconecté mucho, no veo noticias en televisión, en Twitter suelo tener silenciado absolutamente todo, no sigo páginas de noticias, soy una persona que prefiere estar más a un costado y tener una calidad de vida mejor que la que te da el consumir noticias todo el tiempo. Como mucho me entero porque mi madre sí consume noticias y me cuenta o piensa que yo estoy en el epicentro de los quilombos acá en Buenos Aires y está todo el tiempo preguntándome, pero nada que ver. Entonces, soy una persona así, que prefiere no ver noticias y con eso también heredo una suerte de alejamiento de del entorno mediático argentino que tampoco me gusta mucho y como que no siento que me puedan aportar nada. Medio antipático soy en ese sentido. Entonces, el desafío era entrar en sitios tipo de entretenimiento, de chismes y ver de qué va, leer alguna que otra noticia y ver si tanto puedo llegar a entender o saber lo que están hablando. Al respecto, vamos con la primera que es América 24, creo que es, o Ex Primicias Ya, o algo por el estilo, ¿no? Y la web, hoy acabo de actualizar recién en este mismo instante, y me sale una noticia que dice, despertó admiración. Hay una foto de Mariano Martínez, re oldie, con una barba blanca, y un bronceado Miami noventoso. Y dice, despertó admiración el tatuaje patriótico de Mariano Martínez que conmovió a todos. Bueno, acá estamos bien porque Mariano Martínez sí lo ubico, no sé en qué andará, pero sí lo tengo de novelas o de cosas cuando yo era un poco más chico, adolescente, 20, 20 y tantos. Y dice el actor, Mariano Martínez, recibió una ola de elogios luego de mostrar su último tatuaje. Mirá que entrada noticia, hasta el momento no sé de qué va el tatuaje. Bla, 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 bla. El actor decidió grabarse las Islas Malvinas con una bandera argentina en el brazo izquierdo. Ay, a ver. Ah, bueno, él se hizo el tatuaje, es un contorno de las Islas Malvinas. No logro ver bien si tiene el azul en la bandera, pero es un contorno muy sutil. No me pareció malo el tatú de Mariano Martínez. Tiene un bíceps bastante, un brazo bastante generoso, buen bíceps, buen tríceps. Bueno, como para. Y después una foto más abajo que está decrépito. ¿Qué pasó acá? Está como muy flaquito, me hizo acordar al maquinista. ¿Se acuerdan de la película que cuando está todo esquelético? Christian Bale, sí, ¿no? ¿Crees? Creo que sí. No quiero googlear, creo que sí. Me hizo acordar a eso esta foto. Ay, Dios. Bueno, en fin. Primera noticia, pasé la prueba. ¿Qué más dice? Rocío Moreno se refirió a la novia, nueva novia de Paulo Londra. ¿Quién es Rocío Moreno? No tengo la más pálida idea. Y Paulo Londra es un cantante, ¿no? Así, trapero, que hizo ahora unas colaboraciones con Ed Sheeran. Una colaboración con Ed Sheeran. Le va bastante bien al cordobés este. Y tiene bastante hate también. Lo vi pasar por Twitter el hate de Paulo Londra. Pero no voy a abrir porque no me interesa. Después, Yanina La Fuerza, dice. Yanina La Torre, muy asustada por su estado de salud. Lloré todo el día. ¿Qué le pasó? ¿Esta chica sigue en la televisión? Yo cuando escucho Yanina La Torre, me acuerdo siempre, o recuerdo, lo primero que se viene a la mente es el icónico tweet de Mariana Nanis, allá hace como 10 años ya, ¿no? Los que están del otro lado me van a entender lo que estoy diciendo. Y si no, busquen Yanina La Torre, tweet Mariana Nanis y deleítense, yo no se los voy a decir. Dice, luego de ser diagnosticada con un problema en el oído, a Yanina La Torre le encontraron nuevas afecciones en la zona que podrían ser muy graves y está bastante asustada. La palabra de la angelita. ¿Por qué la angelita? Bueno, no sé, pobre, está enferma, no quiero leer pálidas de enfermedades. Que se recupere pronto. Sigo. Sin vueltas. La firme postura de Erika Rivas sobre la incorporación de Jorgelina Arruci a Casados con Hijos. No sé quién es Jorgelina Arruci, seguramente es una actriz. Erika Rivas, obvio que sé quién es María Elena Fusenecco de Casados con Hijos, una icónica serie sitcom adaptación de una original gringa, creo que era, ¿no? ¿Gringa o inglesa? No sé. Pero, ah, mira, bueno, a ver, ¿pero qué van a, la van a pasar acá de nuevo? ¿O van a hacer algo por el estilo? Cada vez falta menos para el estreno de la versión teatral de Casados con Hijos. Ah, era eso. Se viene la versión del teatro. Que decían, ah, sí, que decían que las entradas estaban carísimas. Bueno, sigue. Que protagonizarán Guillermo Francella y Florencia Peña en el Teatro Gran Rex. Yo iría a verlos, ¿eh? El espectáculo contará también con las actuaciones de Marcelo de Bellis, que era Dardo, Luis Ana y Darío Lopilato. Estamos hablando hasta ahora de todos los originales, pero no estará Erika Rivas, que se bajó del proyecto. Es una guachada, María Elena Fusenecco, porque era como es el alivio cómico de esta serie. Pero bueno, en fin. Tampoco sé ni voy a seguir leyendo por qué no está más, pero bueno. Una lástima que no estés más, Erika, en Casados con Hijos. ¡Lo dijo! Sorpresivas declaraciones de Soledad Pastorutti sobre el polémico final de La Voz Argentina 2022. Algo vi pasar en Twitter. Creo que como que no ganó quien todo el mundo esperaba o algo por el estilo, ¿no? Y después, última de esta primicia ya, sincera. La preocupación de Marcela Tiner a días. Ay, la publicidad. De la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. ¿Vuelve Mirtha Legrand? Yo no puedo creer. Yo pensé que esta promo que había hecho para HBO Max, creo que es, ¿no? Iba a ser lo último que hacía y como que ya estaba más retirada que otra cosa. Increíble esta mujer. Es eterna. A días del esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión de manera regular tras la pandemia, Marcela Tiner, que es la hija, los que no sepan, reveló lo que más le preocupa de su madre. Aquí su palabra. Y dijo, a mí me preocupa más mamá porque quiero que la pase bien, quiero que lo disfrute. Bueno, yo acá te hablo como hija, no como profesionales, quiero que lo disfrute muchísimo, que lo que tanto ansió a los 95 años, se le siguen cumpliendo cosas. A mí eso me emociona mucho. Cuando salga voy a llorar porque es un ejemplo. No, bueno, ahí está. Los que si me están escuchando de otro país, es un icono, Mirtha Legrand, un icono de derecha, como le decimos a la rey diva de derecha, 95 años y no sé cuántos tantos haciendo televisión, increíble. Increíble que acepte y quiera presentar un programa de televisión a los 95 años, es increíble, pero bueno. Seguimos con Teleshow, esto es ya del multimedio Infobae, y dice, ¿cómo es la casa que Maluma le obsequió a un niño con cáncer? El video del emotivo momento en que le da la sorpresa. El cantante se conmovió con el caso de Bastián, un nene de 12 años que, al igual que él, es oriundo de Medellín, Colombia. Y hay una foto de Maluma, muy bonito él, con el pelo naranja, Al nene también le pintaron el pelo naranja y está ahí abrazándolo y parece ser que le regaló una casa, ¿no? Hace algo por el estilo. Sigue. La palabra del entorno de elegante. Sobre los rumores con Wanda. Sería como Icardiara Icardi. ¡Esta es Wanda Nara! Irreconocible esa cara. Mamita, ¿quién te... la carita? ¿Quién te hizo la carita? Y elegante es la primera vez que le veo la cara. No, no sabía quién era. Había escuchado mucho hablar de él, pero no había escuchado. No había visto nunca su cara, o capaz que sí, pero no le di bola. Bueno, en fin. Furor por Billy Idol en Buenos Aires. El cantante se sacó fotos con sus fans tras sus shows en el Luna Park. El ícono británico del pop punk cantó frente a cientos de personas en el mítico estadio de Corrientes y Bouchard. Hubiera ido tranquilamente, a ver a Billy Idol. Me copa, me copa. Sigue. El cumpleaños de Lizzie del costoso regalo de Wanda al fin de fiesta en un colectivo de línea. Está Lizzie Tagliani, ¿no? Es una de nuestras trans favoritas de la televisión. La investigadora de Case es la máscara. ¿Quién es? ¿Qué es Case? ¿O está mal escrito en el diario? La investigadora de Case es la máscara. Ah, ¿quién? Sí, no sé, debe estar mal escrito. Celebró su 52. Y uno de los momentos más divertidos de la noche no fue en el restaurante, sino en la calle. Bueno, estaba en un colectivo, tomándose un colectivo ahí con una bolsita. O sea, yéndose a su casa, calculo. Ah, ¿quién es la máscara? Porque aquí abajo hay otra noticia. Escriban bien, chicos. Si van a trabajar en un diario, mínimamente lean dos veces lo que van a publicar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Y está Natalia Oreiro? No sabía eso. Porque hay una foto acá de Natalia Oreiro. Y última de Teleshow, dice, proponen declarar a Lali Espósito personalidad destacada de la cultura. Los detalles del proyecto. Los fanáticos del artista impulsaron la iniciativa en redes sociales y su pedido llegó a oídos de legisladores que presentaron la propuesta en el Congreso Nacional. Totalmente de acuerdo. Lali es nuestra, hoy por hoy, mayor diva pop. Ya también anunció que se viene el cierre de su gira en marzo del año que viene en el Estadio Vélez. Así que hay que reconocerle a la gente la cosa, lo que hace. A mí me gusta Dali, ¿eh? No te voy a decir que me apasiona, pero me gusta. Así que vamos para adelante. Y último. Paparazzi. El gesto de Nico Occhiato con la Sole que la dejó sin palabra. El conductor de Nadie Dice Nada dejó boquiabierta a la jurado de La Voz Argentina. Sé que la Sole estaba en un reality, en La Voz Argentina, entonces. Nico Occhiato no sé quién es, pero por lo visto es un podcaster o un streamer o algo por el estilo, por la foto que está con la carita ahí hablando en un micrófono tipo podcasting o algo así. Más abajo, el romántico regalo que Martín Salve le hizo a Emily Lucius en su cumpleaños. Dos, ¿quiénes son? Diría Moria, porque no tengo la menor idea, no voy a leer algo que no sé ni quiénes son. Yo les dije, había cosas que no iba a tener idea. De qué se trataba. Después, ¿qué más hay por acá? Ay, no se entiende muy bien. ¿Qué es esto? Ay, ¿quién es tan lindo? El Pollo Álvarez, que no sé quién es, y Cachete Sierra compitieron como dos nenes por un insólito motivo. Estoy re caliente, dice. Gente grande, el conductor del 13 se mostró indignado con el logro del actor, ya que llenó su álbum. Ay, chicos. Ay, el hombre heterosis. Bueno, entonces, Pollo Álvarez aparentemente es un conductor de Canal 13. No sé quién es. Cachete Sierra lo tengo a este pibe. Debe haber estado en algo de Cris Morena o algo por el estilo, ¿no? A ver si dice por acá. Es muy bonito ese tal Cachete. Un beso, Cachete. Bueno, ya está, me cansé. Ven que no sé mucho de lo que está pasando. Bueno, y quedaba uno de pronto. Paseos románticos y caricias en Manhattan. Las imágenes de China Suárez y Rasher King, enamoradísimos en Nueva York. ¿Quién es Rasher King? China Suárez, quién no sabe quién es la China Suárez, ¿no? Igual, ¿saben qué? Yo nunca la vi trabajar. Yo sé que es como una personalidad famosa, pero nunca sé qué hizo bien. No sé si es actriz de teatro, de televisión, cantante seguro no, porque seguro ahí sí tendría más conocimiento, pero nunca supe de qué hizo como para ser famosa. Yo la conozco más por los puteríos que trascienden. la pantalla. Pero bueno, dice, la actriz viajó a los Estados Unidos invitada por Carolina Herrera para ver sus desfiles en la Semana de la Moda y en los ratos libres aprovechó para disfrutar con su novio. Ah, mira, Carolina Herrera, no, guarda. Y el novio parece mucho más chiquito. Mira la cara. ¿Será que es chiquito? No tiene ni bigote, ni barba, nada. Ella, yo sé que ya es mi edad, es una chica entrada en años, ¿o no? Va, chica entrada. Yo soy un chico entrado en años, a eso me refiero, ¿eh? No estoy haciendo nada de shade ni nada por el estilo. Pero digo, es, no, ninguna pendeja. Pero este tal de Roger King parece ser que es más pibe. Pero bueno, en fin, ahora sí, se acabó. No quiero saber más de Chimentos y cerremos el episodio de hoy. Y para cerrar, que ya seguramente nos vamos a pasar de la media hora, pero no vamos a superar los 40 minutos, vamos con Pega o Fódase. Y el primero de ellos quiero que sea para una película que ahí en Jurassic Club también lo mencioné, estoy repitiendo la sugerencia. Que quiero que la vean, si es que no la vieron y si la vieron, a ver si están de acuerdo conmigo, se llama Everything, Everywhere, All at Once. O en español es Todo en todas partes al mismo tiempo. Desde ya, si están en Argentina, quizás algún cine todavía la esté pasando. Entonces, lo primero que les diría es, traten de verla en el cine, porque la experiencia de ver en cine no se compara con la pantalla por más televisión de 57, 60, 70 pulgadas que tengan, es otra cosa. Superen esa barrera de aguantar a los insoportables que se sientan al lado, porque siempre te pasa eso, eso es una ley, que te van a sentar al lado personas insoportables. Pero nada, eso, traten de ir al cine. Si están en Buenos Aires, en CABA, todavía Cinemark de Palermo la está pasando, así que pueden aprovechar. Y si no, si están en otro lado de Argentina, si está en otro país, ahí búsquenla en sus respectivos países. Si están en Argentina, ya tengo para recomendarles, si es que tienen Claro, la alquilan. 65 pesos, 0,22 centavos de dólar. La pueden alquilar y está ahí disponible en Claro Video. Si no, en YouTube por 500 pesos. YouTube o Google Play Películas también la pueden alquilar por 500 pesos. Sigue siendo menos que una entrada al cine, porque creo que la entrada al cine está como 800 mangos, ¿no? Entre 600, 800, una cosa por el estilo. Entonces, muy aprovechable. Y ahora, si tienen Apple TV, los cagaron porque está a $5. Y ahí vamos a ver, y bueno, y ahí tienen que ir tomarlo al dólar más del 35, más el 40, más bla, 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 bla. Digamos que está un 300 pesos, está como 1500. Sigue siendo dos entradas al cine, no mucho más que eso. Así que no tienen excusa, la pueden ver en cualquiera de estos streaming alquilándola, si no en el cine, de última la piratean como ustedes quieran, ahí ya no me meto. Pero bueno, es una película que para mí ha sido la revelación de lo que va del año y seguramente va a ser una de las revelaciones, si no la revelación del año. No creo, no hay nada como en agenda tan esperado hasta de acá a diciembre que digamos esto va a estar impresionante. Está dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. Protagonizada por Michelle Yeoh. Y también un papel muy importante, muy copado, impecable, lo hace Jamie Lee Curtis. Increíble papel. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, se estrenó en junio acá en Argentina, pero como tiene un hype, todavía hay cines que las están pasando. A ver, la crítica es encontrada. No hay nadie que me diga es un 9 o un 10. Quizás cines argentinos sí, dice casi es un 9. Y IMDb dice es un 8.1 de 10. Digamos que está muy bien. Filmaffinity dice que es un 7 de 10. Por ahí está muy bien también. En general, es una película que le ha ido muy bien. Para que se den una idea, ha cuadruplicado su presupuesto de 25 millones. Ya está entregando a la fecha 100 millones, 101 millones casi. Y va a entregar mucho más, porque seguramente esto va a seguir. Porque esto se va a reavivar cuando llegue la época de Critics' Choice, Golden Globe, Academy Awards, o sea, todos los premios la van a revivir porque necesariamente tiene que estar nominada. Si no llega a estar y si no llega a ganar, va a ser como bastante complejo. En cuanto a la sinopsis, breve, una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo. Bien, y o sea, son tres renglones de sinopsis muy bien utilizados porque realmente es eso. Les va a volar la cabeza. Si ustedes fuman y les hago un guiño, mírenla después de fumar y les hago un guiño. No estoy haciendo apología a nada, ¿eh? Cada uno fuma lo que quiere. ¿Por qué? Porque es un viaje, es un voyage, es un flash la peli. Y trata de esto, ¿no? En multiversos, el personaje principal de alguna manera logra destrabar una habilidad para poder cruzar esos multiversos y así luchar contra las fuerzas malignas o algo por el estilo. Yo creo que les va a gustar. Si no la vieron, por favor, háganse el favor y disfrútenla. Pero eso, disfrútenla. Segundo, Pega o Foda, sí. Bueno, los que vienen de Jurassic, de más está decirles, los que me encontraron acá hablando así random, yo tengo un Jurassic, yo tengo un podcast llamado Jurassic Club Podcast, que ya tiene casi 4 a 5 años, la verdad no sé bien cuántos, pero tiene mucho tiempo, que desde marzo habíamos dejado de grabar por determinados motivos personales, etc. La cuestión es que de la nada nos pudimos organizar con Chris y con Aye y logramos grabar el episodio número 103. Así que desde marzo, bueno, ya tenemos nuevo episodio. Cuando están escuchando esto, ya está publicado, así que lo pueden encontrar. Jurassic Club Podcast. El episodio estuvo muy copado. Hablamos un poco de todo, porque era como un reencuentro, ¿no? Después de tanto tiempo. Hablamos un poco de esto de la muerte de la reina, las polémicas alrededor, el tema de Halle Bailey como la sirenita. Taylor Swift con Midnight que ya vuelve y también repasamos cómo los lanzamientos musicales, álbumes particularmente, que se vinieron dando entre marzo y septiembre de este año. Así que ahí como para entretenerse, es un podcast más largo, 2 horas. Búsquenlo, ese sí está en todas las plataformas. Y nada, eso quería recomendarles, que ya volvió Jurassic. Y para cerrar, vamos con una recomendación de lectura. Ahora, como esto es totalmente random, no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando de hoy, pero vi así hacia el costado de mi biblioteca y dije, le hice zoom y dije, ese libro quiero leer hoy, algún fragmento, y es un libro que no leo desde el año 2017 más o menos, pero que es mucho más viejo. Su autor es argentino, era argentino, ya no está entre nosotros, se llama José Esbarra. José Esbarra es uno de nuestros íconos LGBTQIA+ a nivel nacional. Él nació en el año 1950, murió en el 96 y en su vida hizo teatro, hizo poesía, mucha poesía, hizo guiones, escribía bastante y es el autor de libros, también, tenía libros infantiles creo también, ¿no? Y juveniles. Y después de ahí se va con su prosa poética. Algo más sórdido, delirante, morboso, border y muy sexual. Y de ahí llega el libro que hoy quiero recomendarles, de José Esbarra, se llama La Rata Sucia. Fue lanzado originalmente en el año 91, o sea, hace 91 ya son 30 años. Claro, 30 y 31 años, ¿no? Bueno, no sé, no puedo hacer cuentas, estoy muy cansado. Y se los recomiendo, si no lo conocen a José Esbarra, se los súper recomiendo. Yo creo que en algún episodio podría hablar un poco más, hacerle como, dedicarle como una sección un poco más abierta y demás. Porque lo merece, porque está muy, muy interesante su trabajo. Yo leí las publicaciones, creo que todas. Ahora no lo tengo a mano, pero había conseguido por Mercado Libre una editorial que tenía como los derechos cedidos y un contrato, algo por el estilo, con la familia de José Esbarra. ¿Por qué explico esto? Porque en internet están los libros publicados en PDF, los pueden encontrar, los pueden leer, si les gusta leer las cosas online en pantallas digitales. También los pueden encontrar en Mercado Libre en algunas publicaciones, pero que son alternativas. O sea, no creo que nada de esas publicaciones llegue a la familia de José Esbarra o algo por el estilo, sino que son copias, digamos, no habilitadas o algo así. Pero bueno, búsquenlo, yo tengo, creo que lo dije en un episodio anterior, no soy fanático de tener el papel en la mano, y tengo las publicaciones que por suerte pude encontrar autorizadas, por así decir, por la familia de Esbarra, así que Así como esta, que es Marc la Rata Sucia, hay un montón de otras obras muy interesantes que las super, hiper, archi recomiendo. Y para el cierre del episodio de hoy, de Marc la Rata Sucia, esta impecable obra de Sbarra, voy a leer parte de lo que sería La Caravana de Travestis. Este relato tiene varias partes, 14 partes, pero es muy largo, entonces voy a leer unas 5 partes, que son más cortitas. Caravana de Travestis. Primero. Son reinas sin palacios ni limusinas. No tienen más oro que el borde de la copa histéricamente estrellada contra un espejo, ni más coraje que algunos infantiles resentimientos. Son reinas sin palacios, ni cortes, ni damas de campo, ni lacayos. La historia no grabará sus nombres en la corteza de los árboles genealógicos. Son reinas ungidas por un genio perverso. Se tienden sobre la playa de una piel desconocida como si descansaran en los fastuosos salones de una Cleopatra engendrada en la promiscuidad de un laboratorio. Ellas mismas pintan sus blasones, tejen sus tapices, erigen en un miserable cuarto su cámara real, distribuyen títulos nobiliarios entre los pasajeros que agitan las sábanas en noches de olvidable lujuria. Arman su corte con los amantes más sumisos y organizan un alucinado ejército con las vergas más enérgicas. Solo cuando están tristes, sueñan con el amor de los pastores. Y solo cuando envejecen, pierden algo de su desequilibrada dignidad. Segundo. Como sombras fugitivas de un aquelarre, como marquesas adúlteras, como enanas malditas de un circo en llamas, como monjas sobrevivientes de una catedral sumergida, como señoras agobiadas por el peso de las esmeraldas, como locas fugadas de la más sórdida dimensión, como niñas precoces en la esgrima del aburrimiento, salen voluptuosamente por la noche las reinas. Tercero. De sus sótanos envenenados de humedad, de sus casas maternas rompiendo la vulgaridad con sus rarezas, de sus cuarto piso sin ascensor, del apartamento compartido con sus mejores enemigas, de sus áticos ferozmente decorados, del hogar de una abuela que prefiere no ver ni enterarse, salen sigilosamente por la noche las reinas. Cuarto. Con sus boquitas pintadas, con un leve temblor en las uñas, con los pantalones amoldados en la exacta redondez de sus culos, con los ojos sutilmente irritados presagiando la proximidad de la lujuria, con los poros listos para la recepción de las caricias más esquivas, con el radar del insomnio alerta para la aventura, salen turísticamente por la noche las reinas. Quinto. Enrarecidas, ensortijadas, enloquecidas, enmarañadas. Emperifolladas, enserpenteadas, ilusionadas, esperanzadas, acicaladas, endiosadas, agatunadas, auroleadas, iridescentes, espléndidas, hechizadas, patrióticas, clandestinas, seductoras. Salen sofisticadamente por la noche las reinas.